Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Durante mucho tiempo, los ingresos de Pemex entran a la tesorería, pero además las ganancias de Pemex, digámoslo así, se las quitaba Hacienda en el 65%. A partir del 2024 solo es el 30% y ahora ya por ley es el 30%. No puede ser más. Y en el caso del gas no asociado es solamente del 12%, lo cual le permite a Pemex capitalizarse.
¿Qué les decimos ahora a los que están amparados en las sociedades de autoabastecimiento? Ponte en regla, véndele tu energía a CFE, o hay una parte que todavía hay de mercado eléctrico que quedó en la Constitución, véndele al mercado eléctrico, pero las sociedades de autoabasto no son legales. ¿Qué pasó con Iberdrola? Una gran parte de la generación de Iberdrola y de otras empresas estaba en las sociedades de autoabasto. Incluso hablé personalmente con los directivos de Iberdrola. Ellos tomaron una decisión de dejar el país sencillamente porque han decidido hacer una inversión muy grande en otros países, en Europa particularmente. Ganaron un concurso y han decidido orientar la mayor parte de sus inversiones a este proceso. Estamos muy contentos todos, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, Pemex y la Presidenta, porque hemos logrado construir una visión de futuro para Pemex. Con una revisión minuciosa de los números desde la producción hasta los números de la contabilidad de Pemex. Del 2025 al 2035.
Al 2035.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos en este espacio que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22. Hoy vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura. Soy Nancy Flores, periodista de la revista Contralínea, y le doy la bienvenida a mis compañeras y compañero. Buenas noches, doctora Violeta.
Muy buenas noches, Nancy. Pues un gusto estar aquí con ustedes, Dani y Kurt. Muy buenas noches.
El día de hoy nos acompaña y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, también economista y, bueno, experta en temas de litio. Ya nos contará en su momento, así que le agradecemos que esté aquí. Gracias. Muy buenas noches, Daniela Barragán, periodista en Sin Embargo.
Hola, Nancy, doctora Violeta, Kurt. Buenas noches a todos. Gracias a todos.
Y buenas noches, Kurt Hackbart, periodista y escritor, si me salió.
Este apellido imposible de siempre. No. Buenas noches a todos, un gusto, como siempre, estar con ustedes.
Sí, me salió. El día de hoy vamos a hablar de la reestructuración de Petróleos Mexicanos, la salida de Iberdrola y, en general, de justamente cómo estamos consolidando nuestra soberanía energética. Sobre este punto, me gustaría arrancar diciendo que con el presidente López Obrador se empezó esta recuperación del sector energético, no solo de Petróleos Mexicanos, también de la Comisión Federal de Electricidad, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum estamos fortaleciendo aún más estas áreas estratégicas. Veníamos de un periodo de decadencia donde se abandonó a la industria de forma deliberada. En el caso particular de Petróleos Mexicanos se nos dijo en el sexenio de Enrique Peña Nieto que se nos había acabado la gallina de los huevos de oro. Eso lo decía en un contexto en el que estaban muy frecuentemente pues impactando a la economía directa de las familias los llamados gasolinazos. Pero también veníamos de otro momento donde se había pactado un acuerdo binacional con Estados Unidos para la explotación de los yacimientos transfronterizos. Cuando WikiLeaks revela estos cables diplomáticos de Estados Unidos, también sale a la luz que en aquel momento lo que se hizo con aquel tesorito en las aguas profundas, así fue la campaña mediática, pública, pues fue justamente rematar nuestros recursos, aunque en aquella época, en el sexenio Calderón, no estaba permitido por la Constitución. ¿Qué significa la soberanía energética? Pues no depender de los vaivenes del mercado internacional. Es decir, que cuando hay una guerra, por ejemplo, ahora con la guerra de Rusia-Ucrania o el genocidio en Gaza, pues estos precios del crudo, de los petrolíferos, particularmente las gasolinas, impacta en las economías. México es importador de gasolinas por esa trayectoria tan terrible que tuvimos del neoliberalismo. Ahora se reestructura Petróleos Mexicanos para, pues, de alguna manera recuperar no solo la industria, sino sobre todo consolidar nuestra soberanía energética. Y lo que nos decía ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia, se lo pregunté particularmente cómo íbamos en producción, nos informaba que ahora actualmente se produce casi 1.7 millones de barriles diarios de crudo, a los que se suman además 100 mil barriles de la iniciativa privada. El objetivo es explotar 1.8 millones de barriles diarios por sí mismo Petróleos Mexicanos. Veníamos de una época donde la bonanza petrolera se esfumó con Vicente Fox, con Felipe Calderón, hubo ganancias impresionantes que se fueron a la suavicrema, a la enciclomedia, a la barda, en fin,
a la nada,
al aire. A la nada, se esfumaron. Kurt, ¿con qué arrancas esta mesa?
Gracias, Nancy. Y pues una introducción muy completa. Muchas gracias. Pues yo quisiera empezar con algunos principios básicos, ¿no? Para un poco poner la mesa del tema. Primero, y creo que todos estamos de acuerdo, no hay soberanía sin soberanía energética. Si no tienes el control, ¿no? Por lo menos en gran parte de tus recursos, realmente no puedes hablar de soberanía en términos reales. Otro punto que me parece fundamental es que no se puede entender la geopolítica en el mundo sin entender el tema energético. La energía está en todo en el mundo, en todo. ¿Quién tiene energéticos? Quien no tiene energéticos, quien busca energéticos, quien quiere acaparar o controlar recursos ajenos, todo se reduce, ¿no?, fundamentalmente al tema energético. Estoy hablando de las guerras actuales, Irak, Ucrania. Estoy hablando de todas las desaventuras de Estados Unidos en Medio Oriente. Estoy hablando de toda esta pelea por los rutas de transporte, las tecnologías. Todo regresa al tema energía. Es tan, tan, tan importante, y qué bueno que lo estemos ventilando en esta mesa. Es fundamental. Ahora bien, hay países que no tienen recursos, ¿no? Es decir, o no tienen recursos suficientes, ¿no? Ellos sí están en un problema diferente, ¿no? Países como Japón, que tienen que importar 90% de sus energéticos, y por eso han tenido que depender mucho de plantas nucleares. Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Líbano, Jordania, Marruecos, Italia incluso. Hay toda una lista de países que no tienen suficientes recursos en su territorio. Ese no es el caso de México. México tiene abundantes recursos, ¿no? Tiene de todo México, ¿no? Tiene petróleo, tiene gas, tiene litio, ¿no? Tiene mucho viento en el istmo de Tehuantepec, tiene agua en el sureste, ya está avanzando en el geotermal, ¿no?
Obviamente,
sol, pues uno de los países con más sol del mundo, ¿no? Es hidroeléctrico y demás, ¿no? Entonces, México tiene recursos. Entonces, la tragedia de México no es la falta de recursos, ha sido obviamente la desastrosa gestión de recursos en este periodo que mencionaste, Nancy, ¿no? Donde parecía que los gobiernos ni siquiera eran gobiernos de México, sino representantes de las grandes multinacionales de energía, Iberdrola, Enel y demás, ¿no? Y actuaban en sus intereses antes de los intereses de la nación. Y por eso estaban debilitando deliberadamente a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, para seguir la gran máxima que Chomsky anunció hace mucho tiempo. Primero tienes que debilitar algo para luego tener el pretexto de privatizarlo. Dices, bueno, no funciona, mira, el sector público no funciona. Mira eso, está perdiendo dinero, ¿no? Y por eso estaban sangrando a Pemex con este impuesto de 65%, estaban endeudando a Pemex hasta el tope ahí, ¿no? Y mientras tanto, había cosas muy estrafalarias, ¿no? como por ejemplo México, que produce tanto petróleo, estaba importando gasolinas de Estados Unidos porque se había dejado ir a sus refinerías, ¿no? O el caso de gas. México tiene gas, pero estaba ya importando mucho gas de Texas, a la vez que estaba quemando, ¿no? Este fenómeno de flaring, quemando el gas mexicano, ¿no? Es decir, es muy triste ver, sigue pasando, esto de quemar gas mexicano a la vez que está importando gas de Texas. O operaciones tan bizarras como Calderón cuando era presidente, importando gas natural de Repsol por medio de Perú, ¿no? Es decir, una empresa española importando gas de Perú para México cuando México tiene gas. Sí. Entonces, por eso es fundamental hablar de todos esos temas, porque realmente cuando hacemos una lista de todas las personas de esta época que pasaron por la puerta giratoria al sector energético, es asombroso, ¿no? No solamente es Felipe Calderón, ¿no? Justo como Ernesto Zedillo llegó al Consejo de Union Pacific después de privatizar los trenes, pues Felipe Calderón pasó al Consejo de Avangrid, que es filial de Iberdrola. Pero no solo él. Había Georgina Kessel, había Luis Telles, había Carlos Ruiz Sacristán, había Alfredo Elías, había Jesús Reyes Roles, Juan José Suárez, Jorge Herrera, Alejandro Fleming, es decir... Por Dios, era nada más una puerta giratoria así, ¿no? Es decir, dilapidando los recursos naturales para luego ir a trabajar para esas empresas. Y por eso ese rescate es urgente y fundamental, digo yo.
A esto habría que enunciar también los casos, grandes casos de corrupción del sector energético, entre ellos que no se nos olvide Odebrecht, Fertinal, Agronitrogenados. Uh-huh. Doctora, ¿con qué arrancamos esta vez?
Pues muchísimas gracias otra vez, gracias por esta oportunidad y por este espacio. Bueno, lo primero que yo diría es que hay que recordar que el artículo 27 de la Nación dice que el artículo 27 de la Constitución dice que el petróleo es de la nación. O sea, eso es una situación muy importante y de ahí tejerlo con una situación que me parece a mí fundamental, que es la renta petrolera. Que poco se le menciona a la renta petrolera, pero finalmente en lo que estamos discutiendo también en términos económicos es quién detenta esa renta petrolera. Y rescatar de esta manera, como se está planteando, a Petróleos Mexicanos implica recuperar de una manera importante cuando Pemex tiene nuevamente la rectoría de Petróleos Mexicanos y es el Estado quien tiene esta rectoría, pues es recuperar esa renta petrolera. ¿Y para qué es esa renta petrolera que es parte de la renta de la tierra? ¿No? Es un concepto ahí que los economistas estudiamos desde Ricardo y desde Marx. Y bueno, pues son los ingresos, los recursos que se derivan de una explotación de un recurso, en este caso estratégico. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, se utiliza fundamentalmente para los procesos, para los programas de la nación, para los proyectos. Y me parece que ese es uno de los elementos que debemos de poner aquí en el centro. Pero hay otro elemento que también me parece muy importante, que es lo que se acaba de anunciar el día de ayer, Pemex Verde. Esta idea de vivimos en una situación, no solamente es el debate de quiénes son los recursos de la nación, de quién es la renta petrolera, sino el futuro también de la nación mexicana. Y vivimos una situación muy, muy compleja, una crisis medioambiental, una emergencia climática, y se está planteando un Pemex distinto, el Pemex del futuro, así lo decía el día de ayer el director de Pemex, Víctor Rodríguez, y en ese Pemex del futuro ya no nada más solamente está el gas, el petróleo, que digo, comparto con lo que decía Kurt, tenemos que también pensar de una manera muy importante en la soberanía, ¿no? No podemos seguir importando, pues llegamos a importar casi el 80% del gas, ¿no? Y de la gasolina, pues seguimos importando, los datos rondan entre el 40 y el 60%, ¿no? Hay algunas diferencias de que seguimos importando grandes cantidades de gasolina, pero aquí lo que decía, también nosotros nos cuestionamos ¿cómo vamos a rescatar Pemex como nación? Pero también otra cuestión que ponemos es ¿cómo va a rescatar Pemex a la nación en esta emergencia climática? Y se pone en el centro aquí. Ayer escuchábamos otro tipo de energías alternativas en este marco de la transición energética, y una de ellas es el litio. Y para mí se vuelve estratégico este tema del litio. Comentábamos en la mañana que estamos a unos días de que la historia, por ejemplo, en Bolivia cambie, ¿no? Estamos a 10 días de que sean las elecciones presidenciales. Claro. Y nosotros seguimos un modelo similar en términos de declarar al litio como patrimonio de la nación mexicana. Seguimos un modelo similar a Bolivia. Y bueno, esa historia va a cambiar y nosotros estamos entrando justo en este momento. Es un parteaguas, una inflexión, decimos, a otro momento donde la nación se propone extraer litio de una manera alternativa al petróleo y a otros energéticos, y se propone extraerlo no del espacio terrestre como lo habíamos pensado, no de Sonora, por ejemplo, o de Zacatecas, o de San Luis Potosí, o de Baja California, o de Oaxaca, que son espacios donde hay litio, sino de estas partes también, a partir de las exploraciones que han hecho petroleras, de estas almueras de petróleo. Y entonces eso marca un punto de inflexión que ahorita podría regresar a él.
Sí, muy interesante, Daniela.
Bueno, ahondar en esta primera ronda en un punto que también ya colocaba Kurt, que no es fortuito que cuando estamos hablando de petróleos mexicanos, incluso puedo incluir a la Comisión Federal de Electricidad, si uno lo mete en el buscador, se encuentra siempre con la palabra crisis, con que tal empresa ya es una carga para todos nosotros, porque los gobiernos anteriores, y enfocándolo más bien como en el periodo neoliberal, tenían la intención, incluso podría decirlo el deseo, de poder cerrar la cortina de esas dos empresas, ¿no? Y por eso ahí están todas las pruebas, ¿no? Que ya acaban ustedes de enlistar, como lo de las ganancias petroleras, ese boom petrolero que tuvo este país en años pasados y que pasó, se nos fue como humo entre las manos. La información que también hay de estas empresas en los medios de comunicación jugando en el mismo sentido, ¿no? Siempre han tenido ese deseo e incluso apenas con este plan que presenta la presidenta el día de ayer se vuelve a demostrar, ¿no? Con los comentarios que han sacado los expertos de que no, ¿por qué van a seguir inyectándole dinero a Pemex? Porque pues lo que quisieran es que efectivamente se cerrara la cortina, se terminara de entregar a los privados como fue su proyecto durante al menos los últimos 3 sexenios, ¿no?
Entonces, más bien, los 3 sexenios antes de López Obrador.
Del neoliberalismo. Liberalismo de Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahorita ya nos tenemos que ir al corte casi, pero vale mucho la pena hablar sobre los ingresos, ¿no? Que es algo muy documentado, incluso por Contralínea tiene esos datos. A su momento los busqué ahí justamente. Y porque, o sea, es el cinismo bárbaro de venir a dar consejos sobre cómo manejar Pemex o qué hacer con Pemex cuando tuvimos las ganancias millonarias y terminaron en una barda, solamente por decir un ejemplo, o en otro caso de corrupción como el Pemex Gate, ¿no? Que fue el desvío de 1.500 millones de pesos para una campaña de un priista que, pues, lo borró la historia.
Sí, al final todo el recurso de esa, digamos, de esa riqueza petrolera ha estado, pues, en manos de unos pocos. Vamos a continuar con el tema del rescate tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad. Al regresar del siguiente corte, es muy breve, no se vayan, mándenos también sus comentarios.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
De regreso en Maciosar, en la barra de opinión de los medios públicos, Canal 11 y Canal 22, hablando de la reestructuración de Petróleos Mexicanos, la salida de Iberdrola y ahora también de esta nueva tendencia que tiene particularmente Pemex de apostarle también a las energías verdes. Y empezamos con eso, si le parece, doctora, hablando de justamente esta oportunidad de explotar también litio a partir de las almueras, que me parece parece no se había hablado de ello hasta ayer en la conferencia presidencial.
Sí, sí, gracias, Nancy. Sí, recuerden ustedes que cuando inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se habló incluso de Pemex Litio, ¿no? Uh-huh. Así se habló que iba a haber una derivación y dentro de Pemex, e incluso desde el Instituto Mexicano del Petróleo, también se empezaron a hacer estudios y empezaron a estudiar justo las almueras, ¿no? Que han sido ahorita un elemento muy importante. Y hay que decir que como apuesta y como propuesta es reducir, el plan así lo indica, 14% de los gases de efecto invernadero con esta propuesta que hay de Pemex, de un Pemex verde. Y en específico, bueno, el día de ayer nos enteramos, ¿no? Ya por el plan, en el plan ya viene más desglosado, no solamente en el plan financiero, sino en la otra parte ya del plan más largo. Nos enteramos de que hay 5 regiones que donde hay las posibilidades, donde las partículas por millón pues son altas de litio y que estarían siendo similares a las partículas por millón que se encuentran en los salares de Bolivia, ¿no? Ese fue el comparativo que se hizo el día de ayer en la mañanera. Y estamos hablando de los estados, lo que ha trascendido el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, estamos hablando también de Tabasco y de Chiapas, de esos estados de donde se podría extraer este litio. Y bueno, hay que comentar una situación que me parece a mí fundamental, es en esta situación de que también participen los privados, ¿no? Que esa es una situación importante. Hay que recordar, y por eso hace rato mencionaba el caso de Bolivia, lo que ha hecho Bolivia con el litio. Y Bolivia ha decidido explorar, extraer y transformar el litio, que está a cargo del Estado boliviano, del Estado plurinacional de Bolivia. Y son ellos, este Estado plurinacional, que una vez que extrae el litio, lo transforma, lo convierte en carbonato de litio, o sea, le da valor agregado, y una vez que ya le da valor agregado al litio, entran las empresas privadas. Y bueno, algo similar aquí se ha propuesto, ¿no? Acuérdense que también el día de ayer la presidenta dijo, y también ya más adelante Luz Helena, que se iba a trabajar en conjunto con Pemex, con Litio MX. ¿Se acuerdan que se creó este organismo descentralizado? Se creó el sexenio pasado, y entonces también estará participando en este Pemex Verde Litio para México, y parte de lo que se estaría retomando pues es una estrategia y un proyecto similar al de Bolivia, ¿no?
Claro, Daniela.
Sí, es importante empezar a detallar todo esto porque pues fue una nota de la que poco se habló, ¿no? O sea, fuera del aire en los 20 segundos que teníamos, lo que platicábamos es sobre esta información de detener, ponerle un tope a la producción, por más contradictorio que pueda sonar, ¿no? De si quieren saber a Pemex, pues suben la producción, pero no, o sea, aparte de este informe es... Sí vamos a aumentar la producción, pero tiene un tope. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos que empezar con esa famosa transición a las energías verdes, a las energías más limpias. ¿Por qué digo tan famosa transición? Porque en teoría estamos en esa transición desde hace años, ¿no? Pero no ha pasado, y ahí también incluyo al gobierno pasado que tampoco, con excepción con lo de Litio MX, no dio pasos fuertes en esa transición a las energías más verdes. Entonces, claro que la presidenta, incluso con su formación académica, pues ya da este punto ayer que pasó desapercibido por completo, ¿no? Entonces, es importante que se aborde que es un plan que no solamente es de sí inyectarle a Pemex por completo, sino es un plan que busca reestructurar toda la energía, porque además hay un episodio que justo comparte López Obrador, lo compartió en varias mañaneras, quedó en uno de sus libros, porque venimos de eso, ¿no? Cuando estaban negociando Peña Nieto y el equipo de Peña Nieto con Ildefonso Guajardo, que mucha gente lo considera el súper gran economista, ¿no? Estaba Luis Videgaray negociando con el gobierno de Trump de aquella primera administración, el T-MEC. Cuenta López Obrador que ya llega el equipo de transición para empezar a meterse a la discusión del T-MEC, y lo que se encuentran era ya un apartado dedicado al petróleo de muchísimas páginas. ¿no? O sea, ya quién sabe qué estaban tramando. El punto es que dice, pues ya llega el nuevo equipo, el de López Obrador, y ese capítulo gigante se reduce a una página diciendo que el petróleo es de México y eso se acabó, ¿no? De eso venimos, de esos intentos, unos más abiertos que otros, pero de esos intentos por entregar y por romper con petróleos mexicanos. ¿Por qué? Porque incluso entra hasta también un tema del nacionalismo, ¿no? O sea, en todas las escuelas nos enseñan cómo es que México recuperó su soberanía, cómo recuperó su petróleo, cómo se hizo la expropiación petrolera. Tenemos de los mejores episodios históricos en ese momento de la historia de México. Entonces, incluso por eso, esa incomodidad que les genera la historia de petróleos mexicanos. Entonces, ahorita, con lo que se presenta el día de ayer, pues esta reestructuración de todo el sector energético que refuerza todo el discurso de la soberanía, pues vale mucho la pena estar haciendo esto, lo que explican de la salmuera. Yo también estoy sorprendidísima, incluso siento que hasta yo lo pasé de largo ayer, ¿no? O sea, por eso insisto en lo de los medios de comunicación. Hoy Reforma amanece con y le van a seguir inyectando a Pemex, pues sí, tiene que pasar eso. Tenemos, o sea, aunque queremos transitar a energías más limpias, Pemex es nuestro y lo tienen que entender políticos y hasta medios de comunicación.
Y también Iberdrola, ¿no? Estaba diciendo en mi primera intervención que pues tanto de la geopolítica pues se reduce o regresa al tema energético, y es un super negocio, y por eso hay muchísimos intereses atrás, ¿no? Estaba checando antes de pues venir aquí al estudio, la capitalización del mercado de Iberdrola son 120 mil millones de dólares, ¿no? Es decir, esta es una empresa que tiene todo el poder de financiar pues campañas en medios, ejércitos de cabilderos, comprar y vender políticos, es decir, Enel también 95.7 mil millones de dólares. Incluso recuerdo hace algunos años tú hiciste, ¿no? Un reporte sobre el litio y recibiste amenazas, ¿no es cierto?
Sí.
Violeta,
sí.
Es decir, hay intereses muy sucios y muy bien financiados en ese tema, y por eso es tan fundamental lo que acabas de decir, Dani, velar por los intereses de la nación a pesar o no frente a esos intereses con tanto dinero atrás. Y quiero también que pues el público entienda, seguramente ya lo entiende, pero para reforzar la idea de por qué es tan malo depender de otros países para energéticos, ¿no? ¿Cuál es el problema de comprar gas de Texas si el gas de Texas es más barato? Bueno, lo vimos en 2021, ¿no? Uh-huh. Hubo apagones en Texas y de repente hubo apagones en el norte de México, porque pues el gas venía de ahí. ¿Mm? Obviamente la Comisión Federal pues son excelentes y aquí se restauró la electricidad mucho antes que en Texas, pero de todos modos ese es el problema, ¿no? Esa es una idea que esos gobiernos neoliberales compartieron, una idea súper cortoplacista, ¿no? Vamos a hacer lo que es más barato o lo que más nos conviene a nosotros en el corto plazo. En los intereses de mediano y largo plazo no nos importa, ¿no? Porque en ese entonces el petróleo estaba más de 100 por barril y los excedentes que estaban recibiendo y despilfarrando, ¿no? Y este tipo de manera de pensar cortoplacista, pues nunca se te ocurre que tal vez va a haber una pandemia. Tal vez va a haber una afectación a las cadenas de suministro o a las cadenas de producción. Tal vez va a haber guerras, como la guerra en Ucrania. Tal vez va a haber una guerra, es decir, no se sabe, ¿no? Tal vez va a haber un Trump. Y tal vez va a haber un Trump otra vez, ¿no? Que de repente va a querer jugar con los energéticos, ¿no? Justo en el comunicado de Trump, anunciando que iba a haber prórroga de 90 días de los aranceles, dijo, pues estamos hablando de estas barreras no arancelarias y vamos a estar hablando de eso. Solamente Trump miente y inventa cosas. Pero es muy probable que cuando Estados Unidos se refiere a ese tipo de barreras no arancelarias, es porque quieren entrar en el asunto energético, ¿no? Lo vimos con el ex embajador Ken Salazar, ¿no? Al momento de la ley de la industria eléctrica. Estaba en Palacio Nacional, parece que cada dos días, cabildeando por los intereses de las multinacionales, ¿no? Él, que era un cabildero para intereses de combustibles fósiles en Estados Unidos, vino aquí y se puso ahí el sombrero de Don Energía Verde. Nunca apoyó la energía verde en Estados Unidos. Nada más aquí fue conveniente que él hiciera esta pose aquí en México. Entonces, todo eso manera de decir que no hay que subestimar los intereses que están en juego. Iberdrola supo muy bien abusar del sistema con eso de las sociedades de autoabasto, que se supone que era para pequeños productores, no para que uno de los multinacionales más ricos del mundo abusara de la red eléctrica de México para su provecho, fingiendo que estaba construyendo sociedades de autoabasto con sus socios de un dólar, de cinco dólares, o lo que sea, ¿no? Entonces, adelante con esto. Y la reestructuración de Pemex, pues, tiene que ver con, sí, pues, inyectar dinero en esos dos años para realmente hacer un refinanciamiento de esta deuda acumulada en el pasado, justo para que a partir de 2027 pueda hacer estos proyectos de este Pemex verde, esas cosas que nos emocionan tanto, ¿no?
Sí, y en el caso de Petróleos Mexicanos hay que ver, pues, esto, ¿no? O sea, recuperar también el sentido de la propia empresa como empresa de la nación. Sigue siendo Pemex nuestra principal empresa del Estado mexicano, y eso lo que significa es que ni se acabó la gallina de los huevos de oro, como dijo Enrique Peña Nieto, ni tampoco la lograron desmantelar ni privatizar. A mí me gustaría recordar un poco la historia, cómo llegamos a este momento de recuperación y ahora consolidación de la industria petrolera particularmente, porque hay que recordar que en el caso del sexenio de Carlos Salinas empezó esta fragmentación de la petrolera y sobre todo a vender la petroquímica. Ahí empezamos a perder soberanía energética, no solo por la parte del abandono a la Comisión Federal de Electricidad, sino también lo que tocó a Petróleos Mexicanos. Con Carlos Salinas también ocurrió otro fenómeno que yo he estudiado muchísimos años, que tiene que ver con las empresas que Pemex fue constituyendo con dinero público en paraísos fiscales, en el extranjero e incluso otras empresas participadas. Llegó a tener participación accionaria en 90 empresas en el mundo, entre ellas estaba Repsol, por ejemplo, tenía una parte accionaria que nunca le reportó beneficios. Estaba el caso de Shell en Deer Park, en Texas, donde tenía Shell 51% de la refinería y nunca le reportaba ganancias a Petróleos Mexicanos. Fue un, digamos que una fuga de capital impresionante. De esas 90 empresas participadas, 61 eran 100% de su propiedad, 40 no se han podido extinguir. También lo pregunté ayer en la conferencia presidencial y lo que señalaba la secretaria de Energía es que es tan complejo este entuerto de empresas sobre empresas que son tenedoras entre ellas mismas y al final es un poco difusa la propiedad de Petróleos Mexicanos, ¿no? Porque hay empresas que tienen otras empresas que tienen otras empresas, pero al final son todas de Pemex. ¿Para qué lo hacían? Un poco para evadir impuestos, pero también otro poco para sacar dinero. Tienen una tesorería en Holanda que todavía no se puede repatriar ese dinero, con la anuencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy falló por el tema de Lorenzo Córdoba, no hay los libros y la discriminación, un paréntesis aparte. Esta misma Suprema Corte de Justicia de la Nación falló muchas veces en contra del pueblo de México, y entre esas es decir que ese dinero que estaba en el extranjero ya no era dinero público. O sea, ¿cómo? Si era dinero de Petróleos Mexicanos. Esa fragmentación también la llevó a tener subsidiarias. Ahora se busca nuevamente hacer una sola empresa. Eso es muy importante dentro de los anuncios que se hicieron ayer, porque, bueno, y que ya venían trabajándose y se sabía desde antes, ¿no? Pero esta reestructuración particularmente para que todo lo que opera Petróleos Mexicanos pase por un solo consejo de administración será fundamental para no seguir con las fugas de capital, que era impresionante. Ustedes nada más piensen, antes del sexenio de López Obrador, ¿a dónde se iban esos billones de pesos que sirvieron para construir la refinería Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, para dar apoyo social a los adultos mayores, a los niños, las becas, en fin, ¿A dónde se iba? Pues a los bolsillos de, por ejemplo, Iberdrola, a los bolsillos, por ejemplo, de Felipe Calderón, ¿no? Que es la conexión particular de estas dos empresas, ¿no? Me parece muy importante ver el tema de corrupción. O sea, Petróleos Mexicanos también en esta reestructuración necesita ver el tema de corrupción ya muy profundamente. La presidenta dijo que pues encontraron ahí contratos leoninos que todavía arrastra la empresa. Me sorprendió esa declaración. Y Octavio Romero Oropesa también debería de darle una explicación al pueblo por qué no se limpió esa parte de Pemex.
Pues es que, por ejemplo, ahí también entra otro caso, ¿no? Que es el de Emilio Lozoya. O sea, Emilio Lozoya, pues ahorita está como si nada hubiera pasado. Y él fue director de Pemex, no, Peña Nieto lo nombra, porque previo a la campaña hacen el acuerdo con Odebrecht. Odebrecht financia la campaña de Enrique Peña Nieto a cambio de que coloquen a alguien específico en Pemex y que después, ya en el poder, llovieran los contratos. ¿No? ¿Qué ha pasado con ese caso? Pues absolutamente nada. Emilio Lozoya se movía en taxi, en taxis aéreos aquí en la Ciudad de México, pagaba, o más bien, quien quisiera tener una cita con él tenía que pagar, ¿no? O sea, imagínense, eso pasó en el sexenio antepasado. Ahorita el caso de Emilio Lozoya, a pesar de tanta evidencia, ha sido uno de los más complicados para la Fiscalía General de la República.
Bueno, en realidad también el Poder Judicial. Ahí la corrupción del Poder Judicial sigue siendo
ambas
el dique de la impunidad.
Sí, ambas figuras, pero creo que sirve para abonar también en eso, ¿no? O sea, ¿qué pasó con esa limpieza? Al menos, o sea, sí, hablar de la barda, hablar del Pemex Gate, pero pues de quien te dio las oficinas, ¿no? Que fue justo todo el equipo de Emilio Lozoya.
Claro.
Así es. Pues bueno, nos queda muy poquito tiempo en este último espacio, pero quisiera también retomar algo de lo que decía Kurt, esta parte histórica que nos parece muy importante rescatar y que hay que ir una y otra vez, ¿no? De lo que ocurrió también el día de ayer, de se propone desendeudar a Petróleos Mexicanos, ¿no? ¿Y por qué se endeudó? Finalmente, bueno, esta parte de la deuda no es mala, ¿no? El endeudarse no es malo, es incluso los economistas lo debatimos mucho y los neoliberales dicen es una aberración porque no hay un equilibrio económico, pero no es malo. El problema es para qué se usó la deuda, ¿no? ¿Cuál fue el manejo de la deuda? Y hubo mucha corrupción, mucho desfalco, y eso es lo que hay que comentar. Ah, pero yo quisiera regresar, si ustedes están de acuerdo, a esta parte del futuro, y que es algo que a mí me preocupa mucho. Y bueno, si están de acuerdo, lo vemos ahora que regresamos.
Tercer bloque. Con mucho interés. Sí.
Y también recordar que esta deuda, mucha de ella se contrajo para pagar impuestos. O sea, es una locura, además de restarle todo el dinero. Vamos a un corte muy breve y regresamos al tercer bloque, ya también para ir cerrando este programa. Regresamos. America,
powerful. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Regresamos a Maciosar en la barra de opinión, más bien la barra de análisis de los medios públicos, Canal 11 y Canal 22. Y si les parece, bueno, tenemos ya muy poquito tiempo para nuestras conclusiones, 2 minutos cada quien, doctora.
Sí, muchísimas gracias. Pues decíamos de esta parte del futuro también, y justo rescatando lo que decía Kurt hace rato, pues tenemos una situación, un escenario también complejo. El día de ayer que se da a conocer ya públicamente el litio en Salmuera y las grandes concentraciones de litio, por supuesto que despierta el interés de varias naciones. Sabemos que China tiene interés sobre el litio, pues tiene demandado ahorita a México por este yacimiento de litio en Sonora. Hay una demanda en el CIAD y en el Banco Mundial, pero también está el interés de Estados Unidos sobre el litio mexicano. Sabemos que es uno de los elementos fundamentales para esta transición energética, para los autos eléctricos, junto con el grafito, que también, y el cobre, que está está en Sonora principalmente, pero en otras partes de la República, y esa es una gran preocupación, lo que está por venir. Kurt decía en la situación de las barreras no arancelarias, y justo también pues se ha ido filtrando esta información de que hay un descontento muy fuerte desde Estados Unidos por la aprobación de la ley minera que se hizo el sexenio pasado con el presidente López Obrador 2023, en torno a por qué se pusieron algunos diques a la inversión, ¿no? Para consultar a las comunidades de los pueblos indígenas, prohibir la minería en áreas naturales protegidas, prohibir la minería donde no hay agua. Pero además hay otro enojo muy fuerte, que es el caso del litio. Ellos no están de acuerdo, no comparten de que el litio sea patrimonio de la nación mexicana y que entonces eso limite la inversión privada que esté bajo rectoría del Estado mexicano. Por eso ponía el caso del ejemplo boliviano, y hay un enojo. Y en eso, en esta discusión que se ha tenido de estas barreras no arancelarias, pues han salido estos temas que sí preocupan, sobre todo por las proyecciones que hay también en el informe de 115 páginas, que no son solamente 5 espacios, sino se hablan de 12 espacios en el sur y 11 espacios con una riqueza importante de litio en el norte, en estas salmueras.
Daniel.
Justo.
Rápidamente, yo no me quiero ir sin dar las cifras para que nos sirven para dejarlas en la memoria. Con Vicente Fox se llegaron a producir 3.2 millones de barriles diarios. Ahorita el barril está en $63. En ese momento llegó a costar hasta más de $100. ¿Qué pasó con ese dinero?
132.
132. ¿Qué pasó con ese dinero? No lo sabemos. Uh-huh. Eso fue con Fox. Va, el tema con Calderón. De 2000 hasta 2012, el país obtuvo del crudo de Pemex 7.753.200 pesos, 200 millones de pesos. Ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues no sabemos, nunca hubo esa reinversión en infraestructura, sobre todo que era lo que se esperaba, dado todo el excedente petrolero, lo que tuvimos fue una barda, ¿no? Y con Enrique Peña Nieto, citando datos de la revista Contralínea, claro, ahí la producción diaria promedio sexenal fue de 2.33 millones de barriles diarios, la quinta en 42 años, con ingresos por venta promedio de 331.997 millones de barriles, con el tercer precio más alto, de $65.80 en el periodo. También tuvo los ingresos suficientes Pemex, pero pese a ello sale esa famosa frase de que ya se había secado la gallina de los huevos de oro, que más bien sabemos se estaban secuestrando los huevos de esta pobre gallina, ¿no? Seguir haciéndonos esas preguntas de qué es lo que pasó en ese momento con tanto dinero que nos correspondía a todos, porque Pemex, lo insistimos, es empresa de todos nosotros, ¿no? Ahorita van a llover los consejos conforme se vaya aplicando este plan, los consejos de qué hacer con Pemex, cómo salvar a Pemex, pero insistir en que esos negocios vienen de quienes desean bajar las cortinas de petróleos mexicanos.
Así es,
correcto. Sí, y bueno, si puedo hacer un pequeño pivote a otra empresa que también es demasiado poderosa y saca mucho dinero, que es el narcotráfico, nada más porque también somos una mesa que analiza los medios. Ha habido dos notas que salieron de Estados Unidos en esta semana que me parecieron de mucho interés. Si podemos poner la primera nota ahí de Rolling Stone, por favor. Ese es un reportaje de Seth Harp en la revista Rolling Stone acerca del cártel de Fort Bragg. Fort Bragg, que es un centro militar de Estados Unidos, y habla de una empresa criminal involucrando a militares y policías que pues tienen que ver justo con este Fort ahí en Carolina del Norte, que en cierto momento, cuando estaba en su auge, estaba moviendo entre 50 y 100, ¿cuánto era? ¿Mil? Sí, 50 y 100 mil kilos a la semana. Es decir, una cantidad increíble ahí de droga ahí. Esta nota, que se supone que sería en primer plano, ha recibido casi nada de cobertura aquí en México. Sin embargo, lo cubrió Canal 11, lo cubrió, creo que el Universal. Aparte de ellos, casi nadie. Luego hay esta nota aquí de José Olivares, de The Guardian, que habla de algo parecido en una cárcel de Nuevo México, Cibola County Correctional Center. Ahí también un círculo de droga involucrando a guardias e incluso administradores de la cárcel. Es una cárcel que trabaja con ICE. 30% de los que están ahí en el reclusorio ahora son migrantes. Quién sabe en cuáles condiciones deplorables están. Pero es increíble porque se supone que solo hay cárteles en México. Y luego vemos notas así como el cártel de Fort Bragg, como este asunto del Cibola County Correctional Center, y los medios en México, mutis. Mutis. Es decir, ¿por qué están protegiendo a Estados Unidos? Perdón. ¿Para qué están protegiendo a Estados Unidos? ¿Para qué quieren mantener la narrativa que solo hay cárteles en México y no en Estados Unidos? Porque si siguen ignorando notas así, haciendo caso omiso a notas así, eso es lo que están reforzando.
Así es. Bueno, yo no voy a cerrar este tema diciendo que como mexicanos y como mexicanas debemos de defender nuestros sectores estratégicos. La pandemia nos dejó lecciones muy severas en ese sentido, entre ellas, pues justamente que no podemos dejar a estos sectores estratégicos, a la iniciativa privada, a los vaivenes del mercado. Ocurrió con las medicinas y las vacunas, y en el caso de la energía, pues es un sector estratégico fundamental también para nuestro México, y hay que seguir abundando en eso. Ahora vamos a hablar justamente de las tendencias en redes sociales. En esta ocasión será alrededor del caso de Israel Vallarta, quien fue liberado recientemente, y para ello pues saludamos aquí en el estudio al doctor Martín Sumaya, científico de datos. Buenas noches, doctor.
Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes, con la audiencia. Y pues sí, es el tema que ha estado en boga, ¿no?, en los últimos días, ¿no? Entonces vamos a comentar sobre la liberación de Israel Vallarta. Analizamos alrededor de 360 mil publicaciones en días recientes y nos enfocamos en palabras clave, que es el nombre de Israel Vallarta, esencialmente, ¿no? Con eso nos fue suficiente. Y cuando vemos el comportamiento temporal, vemos que los días con mayor volumen de publicaciones fueron esencialmente el primero y el 2 de agosto, ¿no?, el viernes y el sábado, que es donde pues se da la liberación y es la discusión más amplia que se ha dado, y en días recientes ya ha ido disminuyendo un poco la conversación alrededor del tema. Cuando vamos a ver los hashtags principales, vemos que en primer lugar pues es Israel Vallarta, como era de esperarse, pero también ya empiezan a aparecer otros personajes relevantes alrededor del caso. Acá tenemos a Lord Montajes, ¿no?, que seguramente saben de quién están hablando, Loret, ¿no? Y por acá escondidos también están otros personajes como Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, que también han sido relevantes alrededor de este caso. Cuando vemos si hay cuentas que realizaron amplificación anómala, vemos cuentas que realizaron alrededor de desde 200 retweets, respuestas o quotes, y hasta 714 en días recientes, esencialmente amplificando críticas hacia Israel Vallarta y a esta decisión de liberarlo. Cuando vamos a ver las cuentas que tuvieron mayor alcance en días recientes, vemos periodistas de medios corporativos, algunos youtubers. También vemos influencers, y en primer lugar acá arriba vemos a Van Pipe y Manuel López San Martín, que en particular Manuel López San Martín se ha enfocado en llamar ahora a Israel Vallarta como el purificado, ¿no?, que ha pasado por todo un proceso de purificación ahora el resultado de su liberación. Cuando vamos ya a analizar las narrativas, vemos en primer lugar pues que se menciona sobre la liberación de Israel Vallarta en general, ¿no? Vemos cómo mencionan que se ha hecho justicia y que también todo el tiempo que ha pasado en la cárcel pues fue una injusticia, ¿no?, que ha pasado por un proceso ahí complicado. Pero también vemos una disputa de narrativas alrededor de este tema, ¿no? Mientras por un lado vemos que se menciona, ¿no?, que se ha hecho justicia, por otro lado también vemos cuentas que descalifican a Israel Vallarta de distintas maneras, ¿no?, llamándolo secuestrador y otras palabras ahí un poco más fuertes. Que llama la atención, ¿no?, este contraste en la conversación en redes. Alrededor del proceso mismo, del caso, también vemos la mención del montaje, ¿no?, que todo, tanto la detención como el proceso, ha sido o fue un montaje, ¿no? También ya se empiezan a mencionar otros personajes, y bueno, Como es de esperarse, el personaje principal alrededor de la palabra clave montaje, pues es Carlos Loret de Mola, que es en la otra narrativa que vemos, está muy presente en la conversación en redes, como se ha mencionado, pues tanto por su nombre como por el nombre por el que lo conocen en el pantano en X, ¿no? Que mencionábamos, ¿no? Lord Montajes, y no es el personaje el único que se ha mencionado, ¿no? También vemos alrededor de este tema a otros personajes como Televisa, García Luna y Calderón, ¿no? Que también se ha mencionado y se ha cuestionado cuál ha sido el papel de todos estos personajes alrededor del caso de Israel Vallarta y Florence Cassés. En la siguiente narrativa vemos también cómo hay otra interpretación de todo este caso, de la liberación de Israel Vallarta en particular, ¿no? Que la califican como una cortina de humo, en particular para desviar la atención de Adán Augusto, que también ha estado en el foco en los últimos días, ¿no? Finalmente, vemos cómo también toda esta liberación de Israel Vallarta y todo el caso alrededor de él también ha generado una discusión alrededor del sistema de justicia en México, ¿no? Y preguntándose sobre el papel también de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Cómo es este caso en particular, no es como un emblemático alrededor de todo este tema, pero se ha dado esta discusión en redes sobre tanto el papel de la prisión preventiva oficiosa como del sistema de justicia en sí mismo en México, ¿no? Y también en su relación a la reciente reforma del Poder Judicial, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? Ha dado mucho de qué hablar de diferentes lados y pues es lo que traemos para comentar hoy. Muchas gracias.
¿Alguien tiene alguna pregunta?
¿No? Está impresionante el contraste, ¿no? O sea, la división de opiniones.
Claro. Uh-huh. Sí, eso sí lo hemos notado mucho, ¿no? Sobre todo en Twitter, ¿no? Como uh-huh. es de esperarse, también es donde vemos sobre todo esta parte crítica o acusatoria de alguna manera. Y también vemos van resurgiendo personajes, ¿no? También hoy salió Xochitl Gálvez también con una serie de publicaciones, ¿no? Sí. Hablando de, bueno, del caso de su hermana, ¿no? En particular. Sí, es un tema complejo, ¿no? Más que complicado, yo diría. Y pues que seguirá en la agenda.
Seguirá en la agenda porque, al parecer, la Fiscalía General de la República sí está buscando, pues, controvertir esta liberación de claro. Israel Vallarta. Entonces vamos a ver en los próximos
sí,
días.
Sí, seguiremos viendo y justo así en la antesala del cambio de Poder Judicial, ¿no? Sí.
Además.
Muchas
gracias, doctor.
Con todo
Martín
gusto.
Gracias, Martín.
Buenas noches.
Gracias.
Buenas
gracias.
Noches. Y ahora vamos a revisar mensajes de nuestra audiencia. Nos han mandado bastantes mensajes. No sé si, Dani.
Dice Eric Esago, investigué a fondo el tema de Pemex y me hizo hasta llorar todo el dinero que se desvió. Se fueron por el gasto en no sé qué lugar de invertir. Le cargaban toda la deuda fiscal a Pemex. Sí, la verdad es más que indignante.
Se hace llorar la cantidad de dinero, ¿no? Que se utilizó. Sí.
Lucy Vera dice, qué bueno que invitaron a Violeta, excelente mesa. Pues ahí están
de
las
acuerdo.
Muchas
gracias.
Gracias. Muchas
por
gracias.
Favor.
Ana González, qué enorme empresa ha sido Pemex, que tanto dinero le quitaron y sigue en pie. Pues totalmente de acuerdo. Sí. Irma Elia Valdivia Lemus. Dice, es una gran noticia de este gobierno. La recuperación de Pemex será muy benéfica para todos, gracias al gran trabajo de nuestra presidenta, doctora Sheinbaum, y su equipo. El PTCAN, supongo que así se dice. La soberanía energética es un asunto de seguridad nacional. El régimen lo ha entendido y actúa en consecuencia. Totalmente de acuerdo, no lo manifestamos como ese concepto, pero sí. Master Fer Salazar, la única forma de garantizar la soberanía de México es que mantenga la propiedad y el manejo exclusivo de sus recursos energéticos. Pues ahí están estos mensajes. Nos quedan 3 minutitos.
Muy brevemente, nada más quería hacer una corrección. Fueran 50 a 100 kilos por semana ese del cártel de Fort Bragg, porque kilo ya implica el 1,000, ¿no? Es así, todavía, okay, cosas claro. del sistema métrico, ¿no? Pero 50, bastante, ¿eh? En cuanto a lo que dijeron ahí en el tweet, me parece fundamental, ¿no? Que a pesar de todo lo que hicieron, a pesar de todo ese despilfarro, no lograron destruir ni Pemex ni la comisión. Y eso es algo muy remarcable en todos los sentidos de la palabra. Y en cuanto a esta idea de efectuar la transición energética desde lo público, hay un excelente artículo de Kate Aronoff en la revista de Estados Unidos, New Republic. Casi siempre piensa que la prensa estadounidense está siempre en contra de México, pero este artículo habla muy bien de los beneficios de hacer una transición energética desde lo público por las eficiencias y las verticalidades que puede proporcionar hacerlo desde lo público. Lo recomiendo, seguramente ya está en traducción. Y adelante con eso, eso es algo que emociona.
Y no verlo como un negocio, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente el tema de la transición energética, pensando en Musk, ¿no? Pensando también en los chinos, se ha visto como un gran negocio, ¿no? A ver quién disputa los territorios donde están los recursos para la transición energética y quién vende más mercancías contenida con esos minerales o con esos recursos estratégicos, quién es el que tiene el poder y la hegemonía en este tema. Así es que yo comparto esta idea que dice Kurt, que sea el Estado el que impulse esta transición energética.
Y yo nada más quería agregar que no destruyeron a la empresa también por la resistencia del pueblo. Hay que recordar que el pueblo no solo estuvo en la expropiación petrolera aportando lo poco que tenía para lograr esta nacionalización del petróleo, sino después en todos los periodos de privatización hubo una resistencia muy importante, y tanto así que ahora con el presidente López Obrador y con la presidenta Claudia Sheinbaum, el pueblo ha acompañado también este rescate de las energías, tanto de Pemex como de CFE.
Hasta López Obrador puso un infarto en su momento, ¿no? Justo en este momento de protestas contra la privatización, ¿no?
Sí, o sea, es que está en parte, no tiene que sorprender, ¿no? Aunque termina sorprendiéndoles a muchos, que está en la propia naturaleza de este movimiento, ¿no? O sea, la protesta que hicieron justo con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que ya justo están recordando, que me recuerda también, por ejemplo, todas estas quejas que están surgiendo por la incipiente reforma político-electoral. Pues bueno, también este movimiento que hoy está en el poder, pues ha venido protestando por los fraudes electorales, ¿no? O sea, naturalmente estas van a ser las batallas que el gobierno de Morena, el segundo gobierno de Morena, va a emprender. Es natural, es lógico, incluso están obligados a llevarlas a cabo.
Pues estamos en una transformación que es revolución, entonces es profunda y eso es lo que se está haciendo, y claro que se tienen que cambiar las leyes y nuestra constitución. Llegamos al final de esta emisión, los esperamos el próximo miércoles, no se olvide de sintonizar Macio Sare toda la semana, la barra de análisis de los medios públicos, Canal 11 y Canal 22, no se pierdan mañana la transmisión con Meme Yamel, Elisa Godínez, Iscali Fuentes, Alonso Romero y Mario Campa. Les deseamos a todas y a todos que pasen muy buenas noches y nos encontramos el próximo miércoles aquí en Canal 11 y Canal 22.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.